Radio Vitoria Gamboa. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya nuestro tiempo para la cultura, esta página cultural que coordina Charo Idóquilis. ¿Qué tal, Charo? Egunón.
Egunón, amigos.
Bueno, una vez más, As Culture, con la idea de dar espacio a propuestas artísticas alejadas de los circuitos oficiales y que tienen que ver con la cultura popular o las artes aplicadas, acoge una nueva exposición. De eso vas a hablar en los próximos minutos, Charo, porque ¿sí? se inaugura y su título es ¿Vas a hacer cartel?
Su autor es Pablo Stonez, selector musical, agitador cultural, artista gráfico, diseñador y hasta cantante. Alguien lo ha definido como rockero del Renacimiento. ¿Qué podemos ver en ¿Vas a hacer cartel? Pablo Stonez, egunon. En tu faceta como agitador cultural, cuando regentaste el mítico bar El Abuelo, pusiste a disposición de los clientes, muchos de ellos artistas locales, los célebres cuadernos Pon lo que quieras. Y allí los parroquianos y parroquianas del bar plasmaron dibujos, comentarios de todo tipo, frases lapidarias. Tiempo más tarde, esas expresiones gráficas y escritas fueron el origen de una exposición en Zuloa. Esta muestra que inauguras hoy en ZAS, ¿tiene algo que ver con aquella?
Bueno, pues sí que tiene, en cierto modo sí que tiene que ver, porque al final el espacio o el lugar donde se desarrolló, pues parte de lo que voy a exponer hoy es lo mismo, ¿no? Que es el bar y detrás de la barra del bar, digamos, también, donde se fueron gestando pues muchas de las obras que se verán hoy.
Entonces, no se exponen aquellos textos, aquellos dibujos de la muestra expositiva Pon lo que quieras, pero sí vamos a poder ver obras que creaste mientras regentabas El Abuelo.
Eso es.
Estaba repasando la lista de creadores que se han inspirado en bares, en cafés, en clubs, en cabarets, y la verdad es que es larguísima, ¿eh? Bukowski, Toulouse-Lautrec, Jim Morrison, Pollock, Tom Waits, Francis Bacon, hasta Gabinete Caligari, que cantaba aquello de bares, qué lugares tan gratos para conversar, y para crear, ¿no?
Sí, además yo creo que son lugares propicios donde se fomenta también un intercambio, ¿no? De ideas, de gustos, y se socializa, y yo creo que de ahí surgen muchas veces pues ese tipo de conexiones que llevan o dan lugar a este tipo de creaciones y otro tipo de obras, vamos.
Sí, en los bares se da cita desde conciertos de bandas locales hasta heterogéneas sesiones de disc jockeys que mezclan y sirven al público sus cócteles musicales. Es ahí donde entráis los diseñadores, que muchas veces formáis parte del círculo social de los dueños de bares o de los músicos. Y parte de la exposición que hoy se inaugura en ZAS son esos carteles que tú hiciste a mano para la promoción de actividades o fiestas que organizabas en el bar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son esos carteles? Cuéntanos.
Bueno, hay de dos tipos, ¿no? El primero es el que sí que están dibujados a mano, improvisados, y que en esta selección me he procurado, incluir los que se improvisaron más rápidamente, ¿no? Igual porque era una actividad que salía de repente, iba a ser para, en muy poco tiempo se iba a realizar, entonces prácticamente no había tiempo de más que de justo hacerlo y casi ni hacer fotocopias.
¿Por ejemplo?
Igual a veces solo,
¿por ejemplo?
Sobre todo pinchadas. Ajá. Sobre todo pinchadas, incluido aquí. También hay otra parte de la exposición que también son carteles de los DJs y de los selectores musicales, pero esa otra parte ya cambio el medio y en vez de ser a manos son ya trabajando ya con el ordenador.
Uh-huh. ¿Esos carteles son los que hiciste para anunciar las sesiones de tus compañeros DJs en el bar El Bocho?
Exactamente, eso sobre todo fueron los del Bocho, ya que muchas veces, bueno, aparte de que sobre todo las pinchadas eran con vinilo, pero y poca gente o pocos lugares suele haber el medio, ¿no? Suele haber el equipo para hacerlo. y ya que tenía la oportunidad, pues no quería que se quedaran simplemente los electores musicales en, digamos, en como mucho anunciados en un cartel del mes, ¿no? Un cartel genérico o las redes, ¿no? Quería que se plasmara, y además en papel, pues personalizar, ¿no? Individualizar a cada selector musical con un cartel, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo que se merecen.
Entonces, en la exposición que inauguras hoy, podemos ver los carteles que tú hiciste a mano para la promoción de las actividades o fiestas en el Bar El Abuelo. También podemos ver carteles que hiciste para anunciar las sesiones de tus compañeros, de tus colegas que iban a pinchar en el Bar El Bocho. ¿Qué más podemos ver en esta exposición?
Bueno, hay un par de secciones más. Hay una un poco dedicada al cine, donde veremos ahí algún cartel de película, bueno, de una película que no existe. Y luego también un homenaje a, pues bueno, a uno de mis películas favoritas del género de terror.
Ajá, entonces...
Y luego en otra parte también pues tenemos unas portadas de discos que también son inventadas a raíz de esos retos que hay en redes sociales de poner las carátulas de 10 discos o 5 discos que te habían marcado, pues no soy muy amigo de eso, entonces decidí inventármelas. Inventé ahí unos grupos y entonces esas carátulas, aunque puedan parecer que sí que pertenecen a algún grupo y tal, son totalmente inventadas.
Entonces, ¿has incluido en la exposición pósters de películas inventadas, que no existen,
sí,
y portadas de discos inexistentes?
Que tampoco existen, eso es.
En total, ¿cuántos carteles se exponen?
A ver, no lo he contado exactamente, pero yo creo que unos... entre 30, 40, por ahí, 30 y 30 y algo.
¿Y si te preguntaran qué cuenta vas a hacer cartel, qué responderías? ¿Hay un tema que vertebre la exposición?
¿Cómo, perdona?
¿Hay un tema que vertebre la exposición? ¿Qué cuenta la exposición? ¿Vas a hacer cartel?
La exposición vas a hacer cartel, precisamente yo creo que lo que cuenta es la historia de toda esa actividad que se desarrolla en los bares en relación a la música sobre todo, y que muchas veces pues igual, digamos que suele ser bastante efímero, ¿no? Porque sucede el evento, enseguida se olvida y queda ahí. Entonces yo creo que lo representas un poco dejar constancia de todas esas actividades que hubo y el movimiento que hay en la escena, ¿no?
¿Hay predominio del color o son carteles en blanco y negro?
Los que son a mano, eso sí que son en blanco y negro.
Uh-huh.
Es el medio que utilizaba yo. Y los que están en sus ordenadores, los de la etapa del bocho, esos son todos en color.
¿Vas a hacer cartel? Si lo lees rápido, parece que dices, ¿vas a acercarte? ¿Vas a hacer cartel? ¿Vas a acercarte? Parece una invitación, ¿no?
Ah, pues mira,
a acercarse.
Sí. El título en sí es, además, digamos, la pregunta más socorrida por mí, ¿no? A la hora de cerrar una pinchada, pues lo primero que le preguntaba al director musical es si iba a hacer el cartel, para si no hacerlo yo.
Uh-huh.
Dejarle la libertad, si quería, de hacerlo, que algunos lo hicieron, y bueno, pues los que no tenían tiempo, no tenían los medios, pues delegaban en mí.
Hoy a las 7:30 de la tarde se inaugura el ZAS. ¿Vas a hacer cartel? ¿Hasta cuándo vamos a poder visitar esta exposición y en qué horario?
Bueno, pues el horario es a partir de las 7:30, los jueves y los viernes, de 7:30 a 9, y los sábados de 12 a 2, los sábados a la mañana.
¿Y hasta cuándo va a permanecer abierta?
Hasta el 23 del mes que viene.
Bien, 23 de mayo. Tenemos tiempo de visitarla. Pablo Stonet, gracias.
A vosotros.
The All-American Half Pounder. Be pure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Y hoy también a las 7:30... es el estreno absoluto en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco de A pesar de todo, la nueva producción de Colectivo Mostrenco, obra coproducida junto a la Red Municipal de Teatros de Gasteiz. A pesar de todo, es la tercera obra en la que Chubio Fernández de Jáuregui y Espe López comparten su visión de la vida y sus experiencias con el público. En esta ocasión presentan una obra muy personal, en la que hacen una lectura de las perspectivas de futuro que tenían años atrás, unas esperanzas y aspiraciones que se han dado de bruces con la cruda realidad.
realizamos una especie de historia personal del mundo, una especie de resumen, un histórico de nuestro punto de vista sobre la situación y la historia. El tiempo pasa y ya no somos las mismas que éramos cuando éramos jóvenes. Entonces pasamos a todo un sistema de versiones de nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hemos ido versioneando y cómo esas versiones pues son mejor o peor restauradas o remasterizadas, o que quizás solo seamos unos remake de nosotros mismos, pero de muy bajo presupuesto.
Esta obra parte de un vídeo que realizaron en 2011 en el que se les pidió que hablaran desde el futuro.
Hablábamos de cómo nos veíamos posiblemente en el futuro. Y entonces esto es un poco una base también que nos interesaba mucho retomar en esta relación de cómo eres hace, pues eso, 15 años o no sé cuántos han pasado ya, y cómo eres ahora, ¿no? Entonces ver esa relación también nos parecía interesante confrontarla directamente con el público para que esas versiones que somos ahora mismo pues se queden realmente en evidencia, ¿no? Y qué es lo que hace el tiempo con nosotros en realidad.
El único elemento que incorporan a la escenografía es una pantalla donde se proyecta la imagen de ellos grabada en el pasado. Chubio y Espe nos hablan de todo ello en clave de humor, como es habitual en Mostrenco, y de paso, en este repaso a la vida de cada uno, también piden perdón.
Venimos a pedir perdón, venimos a que se nos perdone, en cierta manera, y entonces hay toda una historia sobre el perdón, ¿no? Bueno, que no es que el perdón tenga ninguna base ni religiosa ni que esté dirigido a nadie en concreto, sino como pedir perdón como acto de liberación, como quitarte peso.
Para quedarte tú bien.
Hoy, a las 7:30 de la tarde, en el Jesús Ibáñez de Matauco, estreno absoluto de A pesar de todo, la nueva producción de Colectivo Mostrenco.
Más cultura a partir de las 2 menos 10 en Arabagaur, 11 y 17 minutos de la mañana, una pequeña pausa para la publicidad y enseguida está con nosotros Edurne Vaz, que ha preparado hoy unos asuntos de antaño y hogaño muy relacionados con lo que estamos celebrando hoy, con el mundo del ciclismo, pero con las mujeres.
Radio Vitoria Gaur, con Aratzko Ikoetxea.
Asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
A finales del siglo XIX, las mujeres se convirtieron en las más entusiastas usuarias de la bicicleta, un nuevo medio de transporte que, mientras para los hombres era poco más que un divertimento, se convirtió para ellas en una decisiva herramienta de emancipación y también de empoderamiento. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
Y no en vano, las mujeres empezaron a referirse a la bicicleta, fijaos, como la máquina de la libertad.
Sí, porque pronto activistas y defensoras de este medio de transporte comprendieron que pedalear no solo fortalecía su cuerpo, sino también su independencia personal, que el uso de la bicicleta desafiaba los roles y límites impuestos por la moral y las costumbres de la época, así que la bicicleta se convirtió también como el pantalón o la minifalda en un asunto político.
Vamos vamos a comenzar nuestra travesía remontándonos a los orígenes de la bicicleta. Los primeros modelos, que se conocían como velocípedos, se remontan en torno al año 1817 y, como es lógico, no eran todavía particularmente sofisticados. Consistían básicamente en una barra que servía de unión y de sujeción para las dos ruedas, que, como hemos visto, ¿no?, en numerosas imágenes de la época, no eran iguales, ¿no? La rueda delantera, Edurne, era más grande que la trasera.
Sí, eso no era del todo práctico ni del todo cómodo, y no fue hasta medio siglo después cuando empezaron a utilizarse las dos ruedas del mismo tamaño, y también se añadieron los pedales, que fue un cambio fundamental porque no solo aportaron una mayor practicidad al manejo de la bicicleta, sino que también aportaron una mayor seguridad, porque antes iban allí como pollo sin cabeza, ¿no? Como ya imaginaréis, inicialmente la bicicleta no era un capricho que pudiera permitirse cualquiera, porque era un objeto caro que solo estaba al alcance de quienes gozaban, pues, de unas saneadas finanzas. Y, cómo no, más allá del poder adquisitivo, había otro elemento que distinguía a sus usuarios, por supuesto, el sexo. No hará falta que os diga que no se aceptó con el mismo talante a los hombres montados en bicicleta y a las mujeres montadas en bicicleta. Y a pesar de ello, o a causa de ello, la aparición en escena de la bicicleta marcó un antes y un después para las mujeres. Como todo gesto que pudiera suponer una mínima liberación de las mujeres, el uso de la bicicleta entre las féminas constituyó una fuente de preocupación e inquietud entre las mentes más reaccionarias. Las y sobre todo los detractores del uso de la bicicleta por parte de las mujeres denunciaban lo inmoral e inapropiado que resultaba que las mujeres se movieran por ahí solas y sin control mientras desatendían las que eran consideradas sus obligaciones domésticas y familiares.
De alguna forma, de uno, las mujeres en bicicleta suponían una amenaza, ¿no? Una amenaza para esas fijadas fronteras entre los ámbitos masculino y femenino.
Claro, y aquí ya sabemos que siempre hay gente, pues, que rema a favor de este argumento, y en este caso no ayudaron a la causa los médicos, que al considerar el organismo femenino más frágil que el masculino afirmaban que el ciclismo era una actividad perjudicial para las mujeres, que podía causar esterilidad o abortos naturales, además de esgrimir, como no, el recurrente y manoseado argumento de los potenciales trastornos nerviosos, que son un clásico, ¿no?, en la psicología femenina tradicional. Se planteó incluso una pretendida condición médica que la prensa bautizó como cara de bicicleta, que buscaba desanimar a las mujeres argumentando que el uso de este vehículo dejaba visibles signos de cansancio en el rostro, como por ejemplo ojeras marcadas o un color de piel así entre pálido y colorado que era muy poco favorecedor. Bueno, la cosa era desanimar.
La forma de persuadirlas, ¿no?
Exactamente. Por no hablar, claro está, del no menos recurrente, a la par que rancio, argumento de que el uso de la bicicleta podía causar excitación sexual en la mujer. Y eso sí que no. De hecho, surgieron los bautizados como sillines higiénicos, que eran rígidos y sin apenas relleno, que consideraban que hacían más difícil que los genitales femeninos en contacto con el asiento fueran objeto de cualquier clase de estimulación inapropiada. Pese a toda esta campaña de desacreditación, la bicicleta se hizo muy popular entre las mujeres porque, para empezar, les brindaba la oportunidad de desplazarse con libertad y rapidez sin depender de ningún hombre, ya fuera marido o cochero. Y esto, en aquel momento, no era solo un logro de tipo pragmático, sino que iba mucho más allá, porque suponía una ventana abierta para quienes hasta la fecha habían estado con condenadas a una vida de encierro en el hogar.
Como supondréis, las primeras mujeres que se atrevieron a moverse por la calle en bicicleta no fueron precisamente jaleadas, ¿no?
No,
más bien al contrario, como vamos a ir comprobando en estos asuntos de antaño y hogaño de hoy.
Claro, estamos en tiempos victorianos y, claro, lo que dictaban los códigos de comportamiento aceptable de esta época era que las mujeres evitaran a toda costa llamar la atención en público. Incluso andar deprisa por la calle se consideraba de mala educación, ¿no? De manera que una mujer a lomos de una bicicleta se consideraba indecoroso y poco menos que una provocación exhibicionista, lo que automáticamente convertía a las susodicha en una mujer de cuestionable moral. Y no es difícil intuir, por tanto, que las primeras mujeres que se subieron a lomos de una bicicleta fueron objeto de un gran escándalo y, como consecuencia, fueron objeto también de insultos e incluso agresiones físicas, como por ejemplo las pedradas que recibían a su paso. Pero se pusieran como se pusieran los más pacatos, las mujeres estaban más que decididas a disfrutar de las ventajas de la bicicleta.
Yeah. tampoco se puede decir, no podemos afirmar, Edurne, que los paseos en bicicleta resultarán muy cómodos, ¿no? En ese momento, dado las aparatosas vestimentas, ¿no?, femeninas de la época. Uh-huh. Como ya contamos cuando repasamos la historia de la ropa interior, el uniforme diario de las mujeres incluía un buen número de prendas interiores, ¿no?, que añadían un más que considerable peso al conjunto, por no hablar, por supuesto, ¿no?, de ese incómodo corsé. Es decir, una combinación un poco catastrófica y compleja. Terrible. Para estar en una bicicleta.
No era el equipamiento más aerodinámico, no. Desde luego. Bueno, con el corsé difícilmente respirabas andando como para pedalear, ¿no? Con el objetivo de hacer frente a este y también a otros inconvenientes, surgieron organizaciones femeninas que abogaban por prendas que incrementasen la comodidad y la libertad de movimientos, y también manuales como el escrito por la señorita F.J. Erskine, que bajo el título Damas en bicicleta, cómo vestir y normas de comportamiento, se presentó como una obra escrita para mujeres ciclistas por una mujer ciclista. Echando un vistazo al índice de esta obra, que es una de las primeras guías para mujeres ciclistas en la época victoriana, fue escrita en 1897, pero la podéis encontrar porque fue reeditada de forma muy bonita, además, por Impedimenta en el año 2014. Bueno, pues en esta obra podemos ver que se dedican capítulos a cuestiones como los aspectos sociales y deportivos del ciclismo, la indumentaria ciclista para el campo y la ciudad, el modo correcto de andar en bicicleta, cómo pedalear en la ciudad, cómo pedalear en Inglaterra y en el extranjero, cómo ascender montañas en bicicleta, nociones básicas para el mantenimiento de la bicicleta o cómo participar de las gincanas ciclistas que se convirtieron en un nuevo y popular entretenimiento en las reuniones sociales.
Bueno, lo podemos encontrar, como decías, aunque esté publicado originalmente en 1897, en esa edición de Impedimenta en 2014.
Exacto, y si no lo encontrarán en librerías, en la biblioteca pública está disponible porque yo misma lo he leído. En este manual, tal y como podemos leer en la introducción de los editores, la autora guía y lleva de la mano a las nuevas practicantes del deporte de la bicicleta en Inglaterra, aconsejando sobre todo tipo de cuestiones, no solo vestimenta, sino también la correcta alimentación para no sucumbir al agotamiento tras una larga jornada sobre dos ruedas, trucos de mecánica para poder reparar la bicicleta en caso de avería súbita, comportamiento ante eventualidades como un repentino encuentro con un mendigo, cruces peligrosos y vecinos poco amigables, que ya hemos visto que los había, y también organización de eventos deportivos con los amiguetes en el jardín de casa.
Muy completo, ¿no?
Por supuesto, ahí tenían pues todo lo que necesitaban saber para montarse en la bicicleta y no tener así ningún inconveniente.
Al respecto de la indumentaria más apropiada para la práctica del ciclismo, también la señorita Erskine reflexiona, ¿no?, con cierta retranca.
Sí, por ejemplo, ella dice en este manual: por lo visto, para ir en bicicleta por el parque debemos contar con una fantástica falda de singular corte y confección ingeniosamente preparada para que cuelgue vistosa y ampliamente a ambos lados del sillín. Al parecer, la moda, aunque no el sentido común, decreta que debemos ir ataviadas con una blusa de seda o algodón rebosante de lacitos y aderezos y con amplias mangas abombadas, que es la indumentaria en regla y lo que mejor se ajusta a nuestros cuerpos. Tal vez este detalle no sea en exceso importante si lo que vamos a hacer es dar un simple paseo por el parque en verano, aunque me gustaría ver el aspecto que tienen después de que la señorita ciclista le haya caído un chaparrón encima.
No se me ocurre que es la mejor vestimenta para andar en bicicleta en cualquier caso, ¿eh?
Ni para andar por la calle, si me apuras.
Bueno, la solución a todo esto llegó de la mano de los que acabarían siendo conocidos como los bloomers, ¿no? Una suerte de pantalones bombacho que tenían una inspiración turca, estaban fruncidos en las rodillas y aportaban, por supuesto, no mayor comodidad a las mujeres.
Sí, se conocen como bloomers en honor a una de sus más célebres usuarias, la rompedora y audaz Amelia Bloomer, que si bien no fue su creadora ni tampoco la primera en utilizarlos, sí fue la que mayor popularidad les dio, y tal y como podemos leer en el ensayo Historia política del pantalón de Christine Bard, Amelia se los ponía en cualquier circunstancia, no solo en la bici, también en el trabajo, durante los oficios religiosos, en las veladas mundanas, en casa. Claro, todo el mundo escandalizado siempre cuando aparecía con sus pantalones, ¿no? Y tan rompedor resultaba este hecho que inicialmente fue criticada incluso desde las filas feministas. Echaron leña al fuego, como solían los sacerdotes, que tuvieron a bien dedicar sermones enteros a lo pecaminoso de lucir estas prendas. Y es que, de forma en absoluto casual, los pantalones siempre han estado muy vinculados al poder. Ya lo hemos comentado en más de una ocasión cuando hablamos del power dressing. Tal y como afirma Christine Bard en este ensayo, esta prenda, que a primera vista hoy nos parece tan ordinaria, tiene sin embargo una historia muy poco banal. El pantalón, afirma ella, es un símbolo. Quien calzón tiene, poder tiene, decían en Francia antes de que el pantalón sustituyera al calzón. El reto de la extraordinaria historia de su universalización, afirma esta autora, reside en esta superposición de género y poder, porque ¿quién lleva los pantalones? Esa ha sido siempre la cuestión.
Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos viendo cómo la bicicleta se pudo convertir, se ha convertido en una herramienta de emancipación y de empoderamiento de las mujeres. Estamos repasando la historia del uso de este vehículo, de este modo de transporte. Poco a poco la imagen de la mujer en la bicicleta fue dejando de resultar tan chocante y al tiempo las bicicletas fueron también abaratándose con el paso de los años. De manera que su uso de alguna forma, Edurne, fue democratizándose.
Claro, y este medio de transporte pues se fue popularizando de forma progresiva, comenzaron a surgir los clubes femeninos que permitían a las mujeres organizar paseos en grupo y así también podían amortiguar ese acoso callejero al que eran sometidas, como decíamos. A ello contribuyó que la publicidad, con comprensibles fines mercantilistas, pues empezó a presentar el ciclismo como una actividad respetable y lo mismo hizo la prensa, describiendo la bicicleta como una herramienta que contribuía al nacimiento de lo que se describía entonces como la nueva mujer, que era un término que aludía a las mujeres que rompían con las convenciones sociales imperantes, trabajando fuera de casa, renunciando a su tradicional rol de madres y esposas y reivindicando un activismo político mediante el sufragismo, el protofeminismo y la defensa de los propios derechos. Incluso los médicos cambiaron o al menos matizaron su discurso inicial, describiendo ya el uso de la bicicleta como una actividad saludable.
Recordamos que al inicio los médicos no prescribían, digamos, el uso de la bicicleta, ¿no?
No, todo lo
contrario. Por los problemas que podía tener, sobre todo luego de reproducción, ¿no?
Sí, que igual
ese
nos da
contacto,
una crisis nerviosa,
del sillín con las partes más íntimas de la mujer no estaba aconsejado.
Bueno, afortunadamente, como en aquel sketch de Martes y 13, ¿no? De las bicicletas sin sillín, pues hasta estos días ha llegado el chiste.
Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Gracias a ese cambio en la forma de entender este nuevo medio de transporte, ya a finales del siglo XIX la bicicleta había alcanzado en Estados Unidos principalmente una popularidad que años atrás hubiera resultado pues inimaginable, ¿no? Se afirma que en el año 1897 se vendió una bicicleta por cada 30 habitantes, lo que también este hecho contribuyó, ¿no?, a la creación de todo el Sistema Nacional de Carreteras Pavimentadas en Norteamérica.
Ya vemos que la llegada de la bicicleta tuvo efectos positivos en muchos campos, ¿no? Y tal y como podemos leer en el prólogo de este citado manual, ¿no?, Damas en Bicicleta, hordas de ciclistas comenzaron a tomar las calles, los caminos y las carreteras en las dos décadas finales del siglo XIX. La fiebre de la bicicleta hizo que aquellos que nunca habían salido de sus pueblos, de sus barrios y de sus comarcas se aventurasen ahora más allá de sus lugares archiconocidos y explorasen nuevos territorios. Y se añade, citando a Irving Leonard, que montar en bicicleta en la década de 1890 fue poco menos que un temblor sísmico que sacudió la economía y las bases mismas de la sociedad. Este cambio, como estamos viendo, fue especialmente notable en lo que concierne a las mujeres, porque tal y como podemos leer en esta misma obra, no solo consiguieron algo que no habían tenido hasta entonces, movilidad física por sus propios medios, sino que la práctica del ciclismo les ayudó a ampliar sus horizontes más allá de los barrios en que vivían y habían vivido siempre, y les hizo descubrir una libertad de la que habían carecido gracias en parte a la eliminación de lo que en gran medida había estado asfixiándolas, ¿no?, que era su atuendo, como decíamos, que es descrito aquí como una prisión invisible forjada a base de convenciones en que se hallaban encerradas, ¿no?
Y como ha ocurrido, ¿no?, en tantos otros campos, muchas mujeres tuvieron que hacer frente al rechazo y a diferentes formas de violencia antes de que ese uso de la bicicleta, como decíamos, se considerase ya aceptable para ellas, para las mujeres, para las féminas.
Exactamente, son muchísimas, imposible nombrarlas ahora a todas, pero sí merecen siquiera una mención pues algunas de las pioneras, ¿no?, que abrieron el camino para las que vinieron detrás, como la ya citada Amelia Bloomer, la feminista sufragista, defensora de los derechos humanos y escritora estadounidense Susan B. Anthony, quien en 1896 afirmaba en una entrevista: la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo, y añadía: le proporciona sensación de libertad y seguridad en sí misma. Cada vez que veo una mujer sobre una bicicleta me alegro, porque es la imagen de la libertad. También podemos mencionar a figuras como Annie Londonderry, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en bicicleta, Kitty Knox, activista contra la segregación racial y de género y la primera ciclista afroamericana en ser admitida en la Asociación Americana para la Promoción del Ciclismo, o por supuesto Alfonsina Estrada, que en 1924 se convirtió en la primera corredora en participar en una gran vuelta ciclista, en concreto en el Giro de Italia.
Hoy hoy nos parecía pertinente, ¿no? Siempre lo es, pero hoy con motivo de estar precisamente en la Plaza de la Virgen Blanca, en Plaza General Loma, echando la cuenta atrás, ¿no? A esos 100 días que nos quedan para que el Tour de Francia pase por Vitoria-Gasteiz, nos parecía pertinente, decíamos, ¿no? Recordar la historia de la bicicleta y sobre todo, ¿no? Cómo también ha sido una herramienta para la liberación de las mujeres, ¿no? Que hasta en esto tuvieron que escuchar y sufrir en sus propias carnes, en fin, cosas deplorables.
Exactamente, y como en este camino siempre hay cosas por las que seguir luchando, pues quizá en este caso sería conveniente reivindicar también que las ciclistas profesionales acaben teniendo, por supuesto, la misma proyección que los ciclistas profesionales, ¿no? Que a ese punto quizá todavía, como en otros deportes, no se ha llegado, pero bueno, ahí estamos
proyección,
siempre en la
reconocimiento
senda.
Y sueldo.
Oh, indudablemente.
Edurne Navas, gracias por haber estado esta mañana en este espacio, en este estudio que hemos montado en la Virgen Blanca. Gracias.
Pues gracias a vosotros. Agur. Y vosotros, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 11:41 minutos de la mañana seguimos hablando de ciclismo, pero ahora sí nos vamos a centrar en la situación de este deporte, del deporte base a la vez, del ciclismo base a la vez. En la primera parte del programa, Naroa, hemos escuchado, ¿no?, a la presidenta de la Federación Alavesa.
Sí, si te parece, vamos a recordar muy brevemente sí. Lo que nos había comentado Julia Liberal, que decía, bueno, pues que la inversión que se ha hecho para traer el Tour hasta Euskadi y hasta Áraba, nada llega a las federaciones de ciclismo ni a los clubes, y que además, bueno, pues les han pedido una buena cantidad de voluntarios cuando ya nos reconocía Liberal que existen bastantes dificultades a veces pues para encontrar personas voluntarias pues que estén dispuestas a organizar las carreras de escolares o de federados, aunque siempre los clubes tienen un gran apoyo por parte de los padres de los ciclistas y de las ciclistas, pero suelen faltar más voluntarios, y Julia Liberal decía que se notaba también que hay dificultades para encontrarlos.
Y hemos invitado a dos representantes de clubes de ciclismo a este estudio de Radio Vitoria en la Virgen Blanca General Loma. Es Maxi Tulebras, de Club Aranaco, Egunón.
Egunón.
Y también a Xavier Tamayo, de Club Iturribero. ¿Qué tal?
Egunón.
Bueno, 100 días queda para ese tour, para que pase, ¿no?, por Vitoria-Gasteiz, por el territorio alavés. Los chavales y las chavalas están ya deseando ver esta prueba. A ver, ¿qué nos podéis contar, Maxi?
Pues yo creo que lo que tienen ganas es de hacer una gincana en el medio de la ciudad, ¿eh? El tour es súper importante, pero el verse aquí en el medio de la ciudad con sus bicicletas, haciendo sus habilidades, es lo que más les importa.
Les motiva, ¿no? Ahora mismo.
Esta tarde. Y luego, pues si encima le regalan alguna camiseta o en el logo del tour, pues se ven súper contentos y motivados.
No suele ser habitual ver una carrera escolar o una carrera de federados por el centro de la ciudad, Xavi.
No, aquí Vitoria la verdad que no apoya mucho este tipo de carreras o este tipo de eventos, entonces hoy es un momento único para poder dar a conocer las escuelas y los chavales de las escuelas, y también que les vean los compañeros, y que existe otro deporte que es el ciclismo, que es muy importante en Álava, tiene mucho peso.
¿Compartís esa visión de Julia Liberal de que, bueno, que las subvenciones se mantienen año tras año? Y de que bueno, que los costes de llevar a cabo las carreras, de organizarlas, se están incrementando. ¿Cómo veis vosotros, que soléis estar en la organización de las carreras, qué situación soléis padecer?
Pues vemos que cada vez, como bien dice Julia, hay más trabas, creo que falta de apoyo institucional, ¿no? Sobre todo en determinados ayuntamientos, cosa que en otros valles no pasa, ¿no? Estamos hablando de
si alguna... quieres puedes poner nombres y apellidos a los ayuntamientos, ¿eh?
Digamos que no
se están apoyando institucionalmente.
Bueno,
es la oportunidad de esta.
Enseguida llega mayo.
Entonces todos quieren apoyar.
En Agurain, en Ayala, tal como de donde viene Xavi Durana, pues tanto el pueblo, ayuntamiento, hasta el último personaje sale y ayuda, participa. Aquí el problema que tenemos es que la visibilidad es mínima. Si un chaval quiere correr hoy en Vitoria, pues tiene que ser un polígono industrial, tiene que ser una calle del extrarradio. Entonces hoy, deseando de venir y hacer una gincana a la Virgen Blanca, y si pasa un amigo o su abuelo o cualquier conocido, pues encantado.
Hay otra serie de pruebas que sí se suelen celebrar en el centro de la ciudad. Bueno, la etapa del tour va a pasar también por parte de la ciudad, desde Mendizabala, y saldrá por Salburúa, pero pasará por ahí. Eso en cuanto a las categorías de cadetes, de juniors, una sub-23...
Eso ya en Vitoria sería impensable, o sea, que se hiciera algo en Vitoria. O sea, las trabas son, te hacen hacer una carrera de escuelas o una gincana, te ponen en nivel de un Ironman. O sea, te piden los mismos papeles, lo mismo que hacer un Ironman. Entonces no nos dan a vista a los demás. Simplemente, muchas veces, hasta poner un cártel en un centro cívico de tu escuela y todo eso, si no lleva el sello de Vitoria, pues también te dan problemas. O sea, Vitoria no es una ciudad que dé visibilidad al ciclismo.
Al ciclismo base, ¿eh?
Sí, al ciclismo base.
Al ciclismo base, sí. De eso es lo que estamos hablando.
Claro, porque todo el mundo ve el ciclismo, pero el ciclismo lo reconoce pues como Mikel.
Pero de algún lado viene, ¿no?
O como Lourdes, como Lazcano, Víctor de la Parte, pero hay chavales que se llaman, pues, Unai, se llama Arane, se llama miles, chicos y chicas, de chavales desde 7 hasta 14 años que corren todos los fines de semana y en Vitoria no saben lo que es correr.
Maxi, Xavier, yo os he escuchado atentamente y os veo, fijaos, como cierta pena, os veo una ilusión desbordada por que estos chavales, ya no que tengan que ser un Joseba Beloki, sino que puedan competir, que no haya trabas. ¿Qué es lo que vosotros le diríais a las personas responsables que puedan estar escuchando que necesitáis inmediatamente para que esto sea más normal, para que todas estas cosas que estáis planteando no haya tanta traba? ¿Es tan difícil que se pueda visibilizar el ciclismo, que pueda haber pruebas, carreras o actividades cada fin de semana o de vez en cuando en Vitoria? ¿Qué pedís exactamente, pues, en concreto? Así algo que digáis, esto se podría solucionar de esta manera.
Creemos que al final la visibilidad se le tiene que dar a todos los niveles, no solo el ciclismo profesional. Partimos de unos chavales que tienen el mismo derecho que de poder hacer una actividad municipal, pero esta vez nos toca que es en la calle, no es un recinto cerrado, no es un velódromo, que también hemos hecho más de una vez alguna demanda pues para arreglarlo, acondicionarlo. Y se pide pues un espacio público que viene a estar cerrado en torno a 2-3 horas, lo que supondría tener un poquito de paciencia tanto vecinos como el resto de viandantes y disfrutar de los chavales, simplemente.
La primera demanda sería una persona que nos escuche, o sea, un contacto con el ayuntamiento que nos escuche, con el que se pueda hablar y se le pueda solicitar cosas. Al final es lo que necesitamos. Luego el trabajo día a día lo hacemos desde las escuelas para conseguir metas.
En todo caso, como decíais, esta tarde vais a participar en esta fiesta del Tour. Nos hablabais de una gincana. Contadnos más detalles para animar a la gente, a los que nos están escuchando, para que se acerquen.
Vais a ver lo que son capaces de hacer los chavales desde los 7 hasta 14 años, como hemos hablado, tanto chicos y chicas. Una habilidad que a la larga eso se muestra en la carretera y luego a la hora de rodar en un pelotón. Cómo son capaces de agacharse, coger un bidón, un botellín de agua, sí, pasar por un trampolín, pasar entre aros, incluso pues mantener la bici quieta sin caerse unos 10 segundos. Y todo eso pues en una velocidad asombrosa.
Qué difícil y qué bonito, ¿no? Hay que verlo.
¿A qué velocidad?
Lo importante que es.
¿Velocidad? Bueno, la que impongan ellos. Muchas veces el pique que llevan entre ellos es más que suficiente.
Es la técnica lo importante que es y todos esos ejercicios que se suelen hacer que luego pues te ponen a hacer. Y no hay manera, hay que aprender con las escuelas. Un último apunte, decir que todo esto que estamos diciendo en la escuela de base, del ciclismo de base, sí es cierto que afecta a todo el ciclismo en general, pero que quizá el género afecta y a las mujeres en este caso más. Rápidamente, no sé si podéis hacer una pequeña radiografía de cuál es la situación del ciclismo de base en el sector femenino.
¿No? En Álava, pues ahora mismo no hay equipo de chicas, había uno en el Salvatierra. No hay muchas chicas, hay pocas, encima pues sí que no se les fomenta lo suficiente desde instituciones, no tenemos en cadetes juveniles, no hay carreras, me parece que Legutiano va a hacer este año, tiene una apuesta firme y va a hacer una carrera, Y pues con lo mismo, al final las diputaciones sí que se les lleva muchas veces la boca de hay que apoyar a las chicas, pero luego a la hora de las puntuaciones pues igual no es justo, al no haber tantas, y entonces no pueden tampoco, o sea, no tenemos las chicas que en verdad quisiéramos tener en nuestras escuelas, porque al final tiran la toalla.
Pues hay que ponerse las pilas. Uh-huh. O que se las tenga que poner, que se las ponga, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo un último apunte. Sí. Como bien dice Xavi, el equipo referente estaba en Arrabarrac, ha desaparecido y ahora muchas de nuestras chicas pues tienen que salir al extrarradio, a otros territorios, tanto al guipuzcoano como al vizcaíno, que allí sí que muchas veces apoyan el ciclismo femenino y bueno, aquí tenemos que volver a tener un equipo de chicas como Dios manda.
Totalmente, de acuerdo con lo que estáis diciendo. Maxi Tulebras, del Club Aranaco, Xavier Tamayo de Iturribero, gracias por haber estado esta mañana aquí y que vaya muy bien ese espectáculo que vais a ofrecer con los chavales y las chavalas.
Y soy un acto de trabajo que hacéis durante
gracias
todo
a vosotros por tenernos en cuenta y hacernos un poquito visibles.
La culpa de Naroa, Ella ha liado todo.
Esta es vuestra casa. Gracias.
Muchas gracias.
Agur.
Agur, agur.
Mi familia lo primero.
Radio Victoria Gau. Con Aratzgo y Cochea.
En 8 minutos vamos a llegar a las 12 del mediodía. Roberto Flores se ha puesto el chaleco amarillo, que no el maillot, que ya te gustaría.
El chaleco de momento. Estamos en Instagram, por cierto, en directo. Si nos quieren ver, lo pueden hacer en este momento.
Chaleco amarillo, propiedad de Charidóquilis. O sea, que eso tiene V de vuelta.
Sí, es verdad esto. Bueno, oye, que estoy con Livia López, que es la concejala del ramo deportivo. Del deporte y también de deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Incluso un poco de salud.
De salud. A ver si me lo dice ella así como. Pero bueno,
sí,
¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuéntame lo que va a haber esta tarde, pero vamos girando un poco, haciendo como la etapa de tour, ¿vale?
Una tournée.
Espera, pero ponte detrás. Tú que vas aquí como en pelotón, ponte detrás.
No, pobre.
Ahí estamos. Bueno.
Conmigo.
Ponte detrás y ahí está. Ponte tú también ahí detrás. Vamos haciendo ahí el recorrido. Vamos poco a poco por aquí. Bueno, Livia, esta tarde, es todo un acontecimiento, todo esto que se dice, pero es que es verdad, es la leche que el tour parta de Vitoria.
Sí, la verdad que va a ser un auténtico hito histórico. Creo que también una oportunidad para enseñar la ciudad, ¿no?, hacia afuera y también para que nuestra ciudadanía pueda disfrutar y ver de cerca pues uno de los espectáculos deportivos más impresionantes, ¿no?, y con más difusión.
Y esta tarde, Livia, ¿qué es lo que la gente a partir de las 5:30 va a poder ver?
Bueno, pues vamos a tener una parte de animación, música, vamos a tener teatro infantil, vamos a poder, creo que como han comentado ahora, disfrutar de esa exhibición de las escuelas de ciclismo de nuestro territorio, de nuestra ciudad, y a partir de las 7 de la tarde, pues ya un acto un poquito más formal, vamos a tener también la exhibición de trial, vamos a poder ver danchas y luego, pues un poco como colofón, un espectáculo de luz y sonido, que como veis, pues se iba montando toda la estructura y todo desde
Hemos
ayer.
Hablado con un operario, es de ¡jo! Estoy a tope, mira cómo estoy sudando, pero va a merecer la pena.
Sí, yo creo que sí, con ese ánimo hemos trabajado todos, que hay muchas personas e instituciones implicadas y sobre todo, pues bueno, acercar, ¿no?, calentar motores un poco de cara a esa fecha señalada el 2 de julio, que tendremos aquí a todo el pelotón del Tour y bueno, pues ir un poco poniéndonos amarillo. Somos muy green, pero con un poquito de amarillo en estos 100 días.
Casa bien, he dicho, el verde y el amarillo, bueno,
sí,
es igual.
No los pongamos juntos, que se nos cambien los colores. Sí. Pero
bueno,
bien.
Vamos a ver, dicho lo cual, ahora yo lo que quiero hacer con vosotros aquí en el pelotón, por favor, vamos un momento por aquí, porque voy a sortear esto. Que
hay una bicicleta que tenemos aquí.
Pero fijaos, voy a quitarle, fijaos, ¿pero sabes lo que es esto, Livia?
Pues ni idea, cuéntamelo tú.
¡Un cortador de pizzas!
¡Ostras! Mira, a ver. O sea, toda la mañana y no he sido
claro,
capaz de averiguar
es un cortador,
que era
de,
cortador
pizzas.
De pizzas.
A ver, estos dos colegas que han estado por aquí hace un momentito, que venían en el pelotón, ¿habéis demarrado un poco, pájaros?
Sí, sí, es lo que toca, enseñar la cabeza, pero no mucho porque el contrincante es fuerte.
Espera, pon la mano, extiende la mano, a ver. Eso no es un cortador de pizza, sí, sí, sí. Fíjate.
Sí, 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 está bien. Está muy chulo, es muy chulo. Ay,
ay. ¿Ves cómo sí? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir aquí.
Que Livia es también concejala de salud, porque le estás pasando y que les vas a cortar medio brazo.
Bueno, pero, a ver, pero tiene otro, tiene dos brazos, tampoco. Livia, cógeme esto, que es lo que vamos a regalar a quien adivine más cosas. Venga, vamos a seguir con el peloto. Venga, va. Atención, primera pregunta, y os doy opciones, ¿eh? ¿Por qué es amarillo el maillot del ganador del Tour? ¿Resalta el color de los ojos de los ciclistas? ¿Era el color de las páginas del periódico donde trabajaba el creador de esta carrera? ¿O era el color de la ropa interior de Napoleón?
Madre, aquí los
estoy. Era el color del periódico.
¡El color del periódico es correcto! ¡Punto para ti! ¿Quieres?
Maxi.
Maxi, sí, has estado hace un momentito. Sí, bueno, segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba la bicicleta con la que Indurain batió en su día el récord de la hora? ¿La cucharita, la espada o la fusta?
Yo creo que era la espada, ¿no?
La fusta.
Era la fusta.
La fusta. Espada, espada.
¡La espada! Bien para Maxi. Tercera pregunta, venga, demarrando aquí a la izquierda, que se te caen los dineros. Venga, ¿cómo llaman a la etapa que se considera más determinante en la carrera? ¿Etapa reina, etapa del copón, etapa del carajo?
Será la reina, no digo yo. Las otras son un poquito raras, pero...
¿Es etapa reina?
Sí, exacto, reina.
Etapa reina, joder, estáis haciendo pleno. Venga, cuarta, ¿de qué color es el farolillo que ilumina al último clasificado de la general? ¿Caoba tirando a salmón, melón fandango o rojo?
Rojo.
Rojillos.
¿Rojo? Rojillo, como el micro este.
Venga, va, perfecto. ¿Qué lleva el vehículo que va por detrás de toda la caravana en carrera en las etapas en línea? ¿Un minibar para que los ciclistas tomen un refrigerio en carrera? ¿Teléfonos para que los 15 minutos de descanso pertinentes llamen a sus familiares y amigos? ¿O una escoba?
La escobita, ¿no?
Escoba, escoba.
¿Sí?
Escoba,
escoba. ¿Seguro? Tú has fallado una.
Esa me la sé hasta yo.
Venga, va, que vamos terminando. ¿Qué suele salir a relucir en las etapas de viento y cuando hablas de lo comía? ¿Trajes de color y fantasía? ¿Que te despeinas o abanicos?
Abanico.
¿Te sabías aquella?
Sí.
Moda Ibiza, lo comía. Sexo de vista. Abanico lo comía. Venga, va. ¿Cómo se llama esa sensación de agotamiento extremo a la que temen en carrera los ciclistas? ¿Cagalera, pájara, retortijón?
Pájara, pájara.
Y cagalera igual también, ¿eh?
Eso es un Dumoulin.
Ay, la pájara.
La pájara.
Venga, ¿con qué nombre se conoce al ciclista que ayuda al líder del equipo? ¿Gárgaras, Gregario o Gregorio?
Será el segundo, ¿no? Gregario. Que se puede llamar Gregorio, ¿eh? Pero...
También, ¿eh?
Gregario.
Gregario, venga, pues sí. ¿Qué tienen en común las bicicletas y las noches desenfrenadas del fin de semana? ¿Sirven para irte a casa haciendo eses pero sentado? ¿Te da vueltas la cabeza como las ruedas o los pedales?
El pedal que te agarras.
Yo eso no puedo decir, que soy la de salud.
Bueno, es verdad, venga, va. Y última pregunta, referido al ciclismo, ¿dónde ponemos unos cuernos? ¿En la cabeza del ciclista con pareja adúltera, en el manillar de la bicicleta, pinchando las nalgas del corredor que vaya más rápido?
En el manillar.
Sí, vamos a dejarlo ahí, que están mejor.
Bien, amigos, bueno, el habituallamiento un poquito, ábreme aquí la botella que estoy ya que no puedo más. Ahí estamos, bueno, un aplauso o algo, ¿no? Malditos.
Un poco de gel para recuperar.
Bueno, a ver, entonces ese cortador pichero bicicletero, ¿para quién es?
El cortador yo creo que se lo vamos a dar a Maxi, ¿no? Llevar,
Maxi,
lo acepta. Maxi, bien,
gracias. Oye, gracias a
Maxi,
los dos por participar. Gracias, sí. Y gracias y Livia, a Livia López, concejala de Salud y Deporte.
Recuérdanos, 5:30.
5:30, a partir de las 5:30 tenemos actividad y chun-chun, como decimos aquí. Invitar a toda la ciudadanía a acercarse a la Virgen Blanca, creo que va a merecer la pena. Además, el tiempo parece que va a aguantar. Y... pim pam, cuenta atrás para ese 2 de julio. Habrá más actividades, pero hoy este espectáculo de luz y sonido en la Virgen Blanca y vamos a disfrutar de la bici.
Gracias, Livia. Gracias,
venga,
Roberto.
Ven conmigo, Maxi, gracias. Al podio.
100 días vamos para que el aquí. Tour de Francia pase por Vitoria-Gasteiz. Nosotros tenemos que poner aquí punto y final al programa de hoy. Gracias, Alejandra.
A ti, Radio Vitoria, les va a contar todo lo que ocurra esta tarde también. A ti, gracias, Arach.
Hasta el lunes.
Hasta mañana.
Ah, no, hasta mañana.
Mañana, viernes. Agur, agur. Estamos de fiesta, de celebración, que llega el tour, pero será en julio.
Agur.
Agur.